O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 2 de diciembre de 2024 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Radiofórmula.mx.
Semifinales a la vista. Las fechas y horarios para las semifinales están listas. Monterrey contra San Luis será en miércoles y sábado, mientras que el Clásico Joven será en jueves y domingo.
Mediotiempo.com.
Instancia Celeste. Cruz Azul históricamente ha sido superior a América en semifinales, pese a que el conjunto azul crema lo supera en finales.
FoxSportsLA.com.
Es opción. América contemplaría el Estadio Cuauhtémoc para jugar la final de ida, en dado caso de superar a Cruz Azul.
Esto.com.mx.
Puede hacer historia. Martín Anselmi tiene la oportunidad de convertirse en el único entrenador celeste en poder eliminar a las Águilas en este milenio.
ClaroSports.com.
Aún tienen lugar. Cristiano Ronaldo y Lionel Messi fueron nuevamente nominados entre los mejores jugadores del mundo al premio The Best que entrega la FIFA. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos, lunes 2 de diciembre, ya es diciembre, se acaba el año, y bueno, pues es 2 de diciembre, 5 de la tarde con 2 minutos, ya están las semifinales del fútbol mexicano, platicaremos de esto, de la Liga MX, lo que está pasando, lo que viene, y bueno, pues también déjenme decirles que platicaremos de la NFL, todo esto, pero como ya es costumbre, cuando termina una jornada, con esto comenzamos.
Lo mejor de los cuartos de final. Torneo Apertura 2024.
Señor Burak, ¿para ti qué es lo mejor de los cuartos de final?
Raúl, Eduardo, buenas tardes. Yo voy a quedar con el equipo de San Luis. San Luis que tuvo una ida verdaderamente extraordinaria, que fueron contundentes, que metieron 3 goles y no recibieron ninguno de Tigres. Y en el partido de vuelta, Tigres intentó, pero el portero de San Luis estuvo auténticamente sensacional. Y me estoy quedando con el equipo de San Luis, que terminó como sexto en la tabla general, pero de manera verdaderamente sensacional, con un buen cierre de torneo. Para mí es la gran sorpresa y lo mejor de esta fase de cuarto de final.
Raúl Eduardo, muy buenas tardes. Para ti, ¿qué es lo mejor de los cuartos de final?
Raúl, Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Le voy a dar una mención al América, porque el América gana la serie con categoría, 4-0 a un equipo que venía jugando bien en el torneo, que en su casa es muy fuerte. El América llegó como víctima a la serie y el América pasa con categoría y bien sobre el Toluca, pero me voy a quedar también con el Atlético de San Luis. Me parece que Tigres no hace una serie como para quedarse en 0 goles, pero la actuación de Andrés Sánchez en los 2 partidos, sobre todo en el partido de ayer Tigres tiró 29 veces a portería, 29 veces tiró 10 a portería y Andrés Sánchez sacó absolutamente todo. Me parece que hubieran podido jugar otro tiempo más y Tigres no hubiera hecho gol de esos partidos que no entra el balón. Y bueno, San Luis, un equipo solidario, un equipo unido, un equipo que lucha de principio a fin y que además juega bien al fútbol. Así que San Luis en semifinales, con gran mérito.
No, bueno, yo también me quedo con el equipo de San Luis, sin lugar a dudas. Es un equipo que, si comparamos el presupuesto con los equipos que está metido en semifinales, hay una gran diferencia. Muy buen trabajo, el técnico que trajeron lo ha hecho muy bien, y bueno, pues me parece que ya la afición de San Luis Potosí merecía una satisfacción como esta. Gran actuación, lo de Sánchez, lo de Andrés Sánchez es extraordinario, una actuación redonda en los partidos de ida y en el partido de vuelta. Me quedo sin lugar a dudas con San Luis, el Atlético de San Luis.
Lo peor de los cuartos de final, torneo Apertura 2024.
Señor Burak.
Pues tengo varios nominados. Desde luego, lo que pasa con Tijuana, que Tijuana puede haber liquidado la serie en el partido de ida, no lo hace. Son 3 goles los que sacan de renta y se los comió Cruz Azul, además de que Juan Carlos Osorio se puso a inventar y creo que evidentemente no le salió. Lo de Tigres, ¿no? Contra un equipo con un presupuesto, como mencionaba Raúl, inferior. Tigres queda fuera y además no fueron capaces de meter un solo gol en 180 partidos. Pero vamos a quedar con Toluca. Toluca que fue superado por el equipo del América en el partido de ida, y que en el partido de vuelta no le movieron absolutamente nada. El América no le movió porque no tenía por qué moverle, y además este equipo que fue contundente en el torneo, que terminó en el segundo lugar, hace 0 goles en 180 minutos. Y además, si nos remontamos a la liguilla anterior, donde también se eliminaron las primeras de cambio en contra de las Chivas, fueron también 180 minutos sin gol. O sea que es un problema grave para el equipo del Toluca, y para mí fue Toluca lo peor, además de sus estrellitas para Tigres y Tijuana.
Raúl Eduardo.
Al terminar el partido de ida en Tijuana, Juan Carlos Osorio declaró que intencionalmente no fueron a buscar más goles por precaución de que Cruz Azul no le hiciera un gol. Sinceramente, yo en aquel entonces no lo pude entender, y ahora más todavía. Xolos tuvo para matar a Cruz Azul en su casa y no lo hizo, y todavía el sábado tuvo 3 o 4 opciones claras para anotar, que hubiera finiquitado la serie, y tampoco lo pudo hacer. Así que Xolos, yo no sé cuándo se le va a presentar una oportunidad igual, pero para mí, por la actitud sobre todo del partido de ida, el miércoles es lo peor de la semana, Xolos.
Yo también me quedo con el equipo de Xolos, y estoy contigo cuando dices que no entiendes lo que pasó en el partido de ida en el segundo tiempo. Yo tampoco, y la declaración de Juan Carlos Osorio menos la entiendo, y los cambios que hace Juan Carlos Osorio tampoco los entiendo. Y bueno, la verdad, son muchas situaciones en donde Xolos tuvo todo para ganar esta eliminatoria, sobre todo cuando estaba 3-0 arriba en el primer partido, donde pudo liquidar sin lugar a dudas la eliminatoria. Cierto que falló algunas en el partido de vuelta, pero si mete las que tuvo Cruz Azul, el partido termina 7-3, o sea, porque fue Cruz Azul infinitamente superior. Creo que a Juan Carlos Osorio, que a mitad de semana muchos lo decían genio, ahora le dicen loco.
Lo blanco y lo negro del arbitraje en los cuartos de final, torneo Apertura 2024.
Lo blanco y lo negro, está bien interesante esto, porque tengo una curiosidad que luego les voy a ver si ustedes me pueden ayudar para un partido que viene. Pero por lo pronto, no entiendo, no puedo entender lo del partido de ida de Monterrey, que ya no tuvimos tiempo de analizarlo el viernes, la falta sobre el Chino Huerta que no se marca. Pero bueno, pueden fallar los árbitros y puede fallar el VAR. Lo que no entiendo es que la comisión de arbitraje salga a defenderlo y que es una decisión porque Huerta arrastra el pie para provocar la falta. O sea, pueden decir no es falta, pero no puedes decir que arrastra el pie. En fin, esto ya fue historia, pero me parece que también el partido de vuelta, aunque ahí hay opiniones diversas, para mí la jugada sobre Memo Martínez es penal. La otra no. Vamos a escuchar a la comisión de arbitraje lo que defendió en el partido de ida.
Estamos bien. Ahí, penal, esa. El penal. Esa es la que... Seguimos. Dame otra, toma una toma abierta.
El posible falta.
Esa está atrás. Cuadro. No, adelanta el mal el
toma
balón.
Toma cerrada. Él arrastra el pie, busca el contacto.
Verla completa ya nada.
Cuadro.
Deja caer,
güey. Él busca el contacto. Es una... Toma abierta. Ya vamos a ver el posible fuera de juego, ¿va?
Bueno, Yo no entiendo lo de arrastre el pie.
Para mí no es falta, Raúl.
No, bueno, podrá ser o no falta. Lo que no entiendo es que arrastre el pie.
Para mí, el que va a buscar el contacto es el Chino Huerta.
Para mí es falta, no clara, clarísima.
Sí, yo estoy de acuerdo con Raúl Eduardo. Pero tampoco entiendo lo de arrastre el pie.
Exacto. Sí, el Chino Huerta con la rodilla va a buscar el contacto, sí. Y es el que busca ahí la falta. Y en las acciones del partido de ayer, la única que puede ser polémica es la primera, la que agarra a Memo Martínez, que para mí también es una acción de partido, una acción, o sea, normal, que si la marcan es de esas que no pasa
penal,
y que
de,
no pasa el nada, ¿no?
Era falta.
Y pero, luego las otras que pidieron también. Las pero otras tres que pidieron.
¿Cuál de las 20?
Sí, por eso. Al final me parece que ninguna de las otras que se reclamaron pudo haber sido sancionada como penal, ¿no?
Arrastrar, llevar o mover, rasando el suelo.
Sí, no. Es con la rodilla. El contacto lo busca con la rodilla.
Claro. O sea,
pero yo lo que no entiendo es que lo justifiquen diciendo es que arrastró el pie. Ya lo demás, por ejemplo, para ti no es falta, para mí sí es falta, para mí sí es penal. Son puntos de vista como suele ser en el arbitraje, ¿no?
Sí.
Pero no saques audios de este tipo.
No. Y esta toma que estábamos viendo de la jugada anterior, para mí sí es un... O sea, lo toma de la cintura.
Para mí es penal, claro.
Para mí es penal y clarísimo.
Para mí es penal, ¿sabes por qué, Enrique? Porque él ya se está poniendo de frente y le impide hacer la jugada. Está...
Ahora, lo que no puede ser, Raúl, es que si te meten 5 en tu casa, te quejes del arbitraje. Uno.
Te puedes quejar de
y
nada.
Y también muchos colegas diciendo que el Gato Ortiz había matado a Pumas cuando te meten 5 en tu casa. No puede ser, ¿no?
Ahora, pero si marcas este penalti, sí cambia la historia del juego, ¿no?
Pues no sabemos.
Digo, no sabes, final... a lo mejor no te meten 5. No.
Pues mira, sí, pero lo de verdad, ya si te metieron 5, aparte Pumas hizo una muy buena temporada, fuera de ayer, pero si te meten 5, pues yo creo que te vas a bañar ya, tranquilo, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad, Culiacán, Sinaloa, en 88.7 de FM, Monterrey, Nuevo León, en 770 de AM y 89.3 de FM. Marcamos diferencia.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Inglaterra, en donde se disputó este fin de semana la fecha 13 de la Liga Premier, y en el duelo estelar de domingo, el Liverpool derrotó en Anfield al Manchester City 2-0 con goles de Gakpo y Salah. Con el triunfo, los Reds se despegan 9 puntos en el liderato de la tabla, mientras que los Citizens ya son quinto y acumulan 7 partidos sin victoria, con saldo de 6 derrotas y un empate, siendo esta la peor racha de Pep Guardiola en 17 años de carrera como técnico. Nos vamos a Italia, en donde hay buenas noticias después de que el futbolista de la Fiorentina, Eduardo Bove, se desvaneciera sobre el campo en el compromiso ante el Inter de Milán, el cual tuvo que ser suspendido debido al incidente. El italiano de 22 años, que fue ingresado al hospital de emergencia, fue extubado tras una noche de estancia y se encuentra consciente y estable, esperando los resultados de los exámenes médicos que determinarán la causa de su dramático colapso. Y cerramos viajando a los Estados Unidos, en donde quedó definida la gran final de la temporada 2024 en la MLS, que enfrentará al Galaxy de Los Ángeles con el New York Red Bull. La MLS Cup se disputará este sábado 7 de diciembre y el club angelino no podrá contar con el español Ricky Puig, ya que el exfutbolista del Barcelona sufrió en las semifinales una ruptura de ligamento cruzado en la rodilla izquierda, que lo marginará de las canchas por varios meses. La baja es una delicada para el Galaxy, puesto que a lo largo de la temporada, Puig aportó a su equipo 16 goles y 14 asistencias en 29 partidos. Esto fue una vuelta por el fútbol internacional. De regreso al estudio.
Oye, ya están las fechas. A mí me extrañó que Cruz Azul, bueno, el partido de 10 América Cruz Azul sea el jueves. O sea, yo pensé que iba a ser el miércoles y el sábado va a ser jueves y domingo. Y Monterrey contra San Luis y San Luis contra Monterrey va a ser jueves y domingo. Aquí el asunto está muy interesante. Si llega a ganar el América, jugaría la final el jueves 12 de diciembre. El jueves 12 de diciembre a las 8 de la noche está anunciada la corrida guadalupana en la Plaza México. O sea, ¿qué va a hacer el América si es que califica? Pues yo pienso que se tendría que ir a Puebla, porque no creo que vayan a suspender la corrida de toros, que tiene su permiso desde antes. No es que le den preferencia, sino tiene el permiso desde antes, ¿no?
Sí, aquí el hecho es que Cruz Azul no juega el sábado su partido de la semifinal porque hay un concierto en la Plaza México. Entonces tampoco podía jugar el sábado.
El concierto sí no sabía.
Y se mueve, se tiene que mover sí o sí al domingo. Yo estoy seguro que Cruz Azul hubiera preferido jugar el sábado,
sí, claro,
en su horario y como ha jugado normalmente, ¿no? Y ese es el motivo por el cual es jueves y domingo, ¿no?
Ahora, y si gana Cruz Azul no hay problema.
No.
A la América, porque la final se jugaría jueves y domingo. Alguien dijo por ahí, es que lo muevan a miércoles, ¿no? El reglamento dice se tiene que jugar jueves y domingo. Entonces, yo creo que en Puebla estarán deseando que gane el América, porque les caería el partido.
Y en Coapa también yo creo que prefieren Puebla, ¿no? Que aquí en
México. Sí, yo creo que sí.
Bueno, pero aquí hubo una gran respuesta para el partido contra Toluca, ¿no? De cualquier forma. Pero bueno, pues CU, pues como que el América no sería bien visto ahí en el estadio de CU Universitaria, no. Aunque América jugó ahí hace muchos años. Toluca, pues con lo que acaba de pasar el fin de semana, pues tampoco. Querétaro, no sé si sería otra opción.
Querétaro sí, pero se sienten muy cómodos en Puebla.
Sí, sí, bueno, ya jugaron ahí en Puebla también hace unas semanas.
Sí, ahora hay otra cosa. ¿Qué partido sería el más difícil para ustedes, para un árbitro? ¿Monterrey, San Luis, San Luis, Monterrey o Cruz Azul América?
Pues yo diría que Cruz Azul
América. No, Cruz Azul América.
Bueno, ¿pondrían al Gato Ortiz?
No.
No.
Bueno.
No sé, que acuérdate de Acapulco.
No lo pondré. ¿Pondrías a Ramos Palazuelos?
Yo sí.
¿Sí?
Sí.
Ramos Palazuelos, acuérdense de aquella final de América Monterrey.
Sí, sí, pero tienes que ir con lo mejor, ¿no?
Bueno. Si no pones estos dos, ¿a quién pones?
Sí, ¿no?
O sea,
también está el tema de Adonai Escobedo, que tuvo aquella bronca en América León, ¿te acuerdas?
Sí, cómo no. Lo digo con todo respeto, pero quitando al Gato, quitando a Ramos Palazuelos, el resto de la caballada está muy flaca.
Y el cantante en su casa, ¿no?
El cantante sería bueno para esos partidos.
Sí, sí.
Tienes toda la razón del mundo. Toda la razón del mundo, así que tienen otro problemita la comisión de arbitraje. Que por cierto, me dicen que ya Juan Manuel Herrero ya empieza a manejar ahí ciertas cosas, aunque se anunció que iba a estar hasta enero. Va a tener muchísimo trabajo, ¿eh? Muchísimo trabajo, porque ya es un secreto a voces la cantidad de grilla que hay dentro de la comisión de arbitraje. En fin, ahí queda esto para los partidos que vienen. Y desde luego, el jueves, que es local el América, hay otra cosa de la que tengo mucha curiosidad. ¿Cómo le vas a hacer para no venderle boletos a los de Cruz Azul?
Buscando venderle a tus abonados,
¿sí?,
los más posibles, y tratando de colocar los boletos con tus aficionados.
¿Y cómo,
¿no?,
le haces?
Digo, y no van a poder evitar la reventa tampoco, ¿no?
No, claro. Nunca.
¿No? Sí, pero bueno, el primer filtro tendría que ser tus abonados y ya después es imposible, ¿no?
¿Cómo le haces? Uh-huh. Porque los azules van a volar tratando de conseguir boleto también.
Claro, bueno, es que además es el gran momento, ¿no? O sea, yo creo que hay muchos que dicen, no, es que como el América otra vez. Bueno, si estás para cosas grandes y si quieres finalmente coronar una gran temporada regular y este gran regreso contra Tijuana, pues qué mejor que sea ganarle al América.
Claro, claro. Y mira, a mí del América, que no anduvo bien el torneo, que nada más un partido. Estos dos partidos que ha jugado, desde el Tijuana y ahora que jugó contra el Toluca, los dos partidos, tres, mis respetos para Jardine.
Sí, como que aprendieron del mazazo en Toluca, ¿no?
Pero aparte, muy práctico cómo planteó los partidos y le resultaron los dos partidos, le resultaron muy bien. cosa diferente del técnico de Xolos, ¿no? También Anselmi, el segundo partido le resultaron,
¿no? Sí, sí, ya. No le quedaba otra más que ir al frente y quemar las naves, y no había de otra, y le terminó resultando, porque aparte el 3-0 lo mete al minuto 74, sí, ¿no?
Y prácticamente jugó con dos centrales, con dos defensores nada más, porque el que hacía la labor de Lira era Romo, que tenía que ir y vender como lo hace Lira, ¿no? Pero se olvidaba, entonces los dos eran Piovi y ¿cómo se llama? El Dita, los que aguantaban todo, y por eso se generaron tantas oportunidades de Xolos, pero como bien dice Raúl Eduardo, tenías que ir con todo, ¿no?
Sí, y vamos, tardó en caer el primer gol, pero bueno, finalmente se dio, y algo que me gustó de Anselmi fue un día antes, el viernes, cuando salió la plantilla del equipo de Cruz Azul a los pies de del hotel donde se encontraban, para encontrarse con la afición y con un megáfono ahí, Anselmi dándoles palabras a la gente, diciéndole que bueno, que les iban a responder, y esto es algo que regularmente no se hace, ¿no? Como no. Que los jugadores y los cuerpos técnicos también, pese a que se deben al público, también ponen muchas barreras con el público, y en este caso me gustó la integración que se tuvo.
Ya tendremos tiempo de platicarlo los próximos días, pero Cruz Azul se vio vulnerable en defensa, ¿eh?
Sí, claro.
En los dos partidos contra Tijuana se vio vulnerable, y los dos últimos partidos del torneo contra Atlas y contra Tigres, me parece que tampoco fue el mismo Cruz Azul que vimos en el torneo regular. Entonces ahí tendrá que trabajarle Anselmi, porque sí se vio muy, muy vulnerable en defensa.
Ahora, América, los primeros 25 minutos contra Toluca, el segundo partido también se vio vulnerable, ¿eh?
Sí.
Porque ahí tuvo Toluca para hacer un par de goles, cuando menos, esa contundencia que tuvieron en el torneo ya no la tuvieron. Pero después América manejó por completo el partido. Ayer estaba pensando el otro día, todos aquellos que decían en las redes sociales, fuera Baños, ya póngale a alguien cuando menos gracias, Baños, ¿no? Pues sí, como detallito siquiera, ¿no?
Claro. Por cierto, un reconocimiento, Raúl, tú sí dijiste que Cruz Azul iba a regresar.
No, pero con 80%.
Sí, un porcentaje altísimo. Yo lo veía con un 51%. Pero sí, estuvo muy bien.
Y además, también en caliente dio resultado el asunto. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. En los deportes.
En el automovilismo de la Fórmula 1, el neerlandés Max Verstappen se alzó ganador del Gran Premio de Qatar, seguido por Charles Leclerc y Oscar Piastri, y el Mundial de Constructores se definirá en la última fecha en Abu Dhabi. El mexicano Sergio Checo Pérez abandonó la carrera a las 40 vueltas por un problema en su auto. Escuchamos al tapatío.
Perdí el motor, ya no lo pudimos recuperar. Acabamos perdiendo el motor y trompeando con ese over delivery que cuando lo tuve con los neumáticos tan fríos no pude controlar el auto.
En la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, hoy se desarrolla el tercer juego de la serie por el título entre Diablos Rojos del México y Halcones de Jalapa, programado a las 8 de la noche con 15 minutos desde Veracruz. Y en el tenis, el argentino Juan Martín del Potro se despidió oficialmente de las pistas en un duelo amistoso contra el serbio Novak Djokovic en Buenos Aires, y lo hizo con victoria en dos sets por parciales de 6-5 y 7-5. Escuchamos a La Torre de Tandil.
Es un poco lo que quiero que quede para el día de mañana post-tenis, que los más jóvenes puedan aprender algo de lo que nosotros hemos hecho adentro de la cancha y algún legado que sin duda hemos dejado, y que todo este camino de cosas lindas, cosas feas, le deje un mensaje a todos ellos. Y por último, sepan que no estoy nada triste, termino mi carrera de la mejor manera soñado y me voy feliz, aunque llore, les prometo que me voy feliz. Muchísimas gracias por todos estos años y hasta pronto. Adiós.
Juan Martín del Potro, que no estaba triste, estaba llorando, pues sí, emotivo, muy emotivo. Señor Burak.
Qué lástima, porque llegó a tener gran momento Juan Martín del Potro, pero las lesiones acabaron literalmente con su carrera. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la NFL, pero este fin de semana se llevó a cabo la carrera de Qatar en la Fórmula 1, que es la penúltima de calendario, donde Oscar Piastri gana la carrera sprint y luego en la carrera del día de ayer, Max Verstappen se lleva la primera posición, seguido por Charles Leclerc, después Piastri en el tercero y Checo Pérez estaba peleando por el cuarto lugar. Lamentablemente sufre un trompo y queda fuera de la clasificación. Ya es un hecho, ya lo sabemos desde la carrera anterior, que Verstappen es el campeón. Y ahora McLaren, el campeonato de pilotos, le lleva 21 puntos a Ferrari en el campeonato de constructores y solamente queda Abu Dhabi la semana próxima. Bueno, eso en cuanto a esta cuestión de la carrera del día de ayer. Pero hoy, en una nota que publica ESPN en Estados Unidos, se señala que algunas fuentes le ha dicho a ESPN que Checo Pérez está próximo a dejar Red Bull, básicamente a la conclusión de la carrera próxima. De acuerdo a una buena cantidad de fuentes, dice esta nota, Red Bull ha decidido ya desprenderse de Checo Pérez después de la carrera del próximo domingo. Christian Horner, quien es la cabeza del equipo, dio a entender que Checo Pérez estaría saliendo del equipo una vez concluida la carrera de este fin de semana. Dice, voy a permitir que Checo llegue a sus propias conclusiones. Nadie lo está forzando hacia un camino o al otro. No es una situación agradable para él, pero obviamente está inmiscuido en ella. Entonces, pues ya, ahora sí que como dicen que si tiene pico y si es amarillo y tiene cola. Vamos a ver, pero pues lamentablemente eso no pinta bien para Checo Pérez, que había firmado una extensión de contrato a mediados de este año. Se pensaba que con ello iba a tener cierta tranquilidad para su futuro con el equipo. Estaba nervioso, evidentemente, pero pues esto no ha ayudado en nada. Una serie de cambios también en la parte de ingeniería. Batalló mucho Max Verstappen para agarrarle la onda al coche. Le ha costado más trabajo Checo Pérez. Y bueno, pues todo se supone que se estaría abriendo la puerta ya sea para Liam Lawson o también para Franco Colapinto con la escudería de Red Bull para
sí, la próxima ya, temporada. Ya se ve complicado que siga Checo. Oye, estaba haciendo una buena carrera.
Sí.
Pum, iba en quinto lugar, ¿no?
Ajá, ajá. Y bueno.
Pero qué pena, ¿no? Ojalá.
Es que sabes qué, que Red Bull no se puede permitir otra temporada así el año que viene, ¿no? Va a ser una temporada durísima, durísima. Y al final necesita tener un poquito más de solidez ahí, ¿no?
Sí, inclusive, bueno, los comentarios han sido fuertes para Checo. Uno de los mandamases también de la escudería había dicho hace unos cuantos días que la actuación de Checo Pérez le había costado un bono importante a los empleados de Red Bull al no acceder al campeonato de constructores, ¿no? Entonces, bueno, pues el ambiente también se ve que es más que tenso. Semana 13 de la NFL, ya lo habíamos platicado, el viernes que inició con el Día de Acción de Gracias, la victoria de Detroit sobre Chicago, que por cierto, pues ya corrieron a Matt Eberflus, entrenador jefe de los Osos de Chicago, Vaqueros que le gana a los Gigantes y Green Bay que se impone a los Delfines de Miami. El viernes, que por segundo año consecutivo se jugó en el famoso Viernes Negro, Kansas City saca una victoria increíble en contra de los Raiders. Es cierto que existe una polémica sobre el castigo que se marca, porque si se hubiera marcado un castigo que aparentemente marca uno de los árbitros, entonces es bola muerta y no hubiera contado la jugada. Pero otro de los castigos que señalan es que sí contaba la jugada, balón suelto recuperado por Kansas City, se acabó el partido. Kansas City se mete ya a la postemporada. Todavía no como campeón divisional, pero ya está dentro. Y luego de los partidos del día de ayer, Filadelfia está atravesando por un momento sensacional. Le ganaron a los Cuervos de Baltimore, octavo triunfo consecutivo para las Águilas de Filadelfia. Saquon Barkley tiene 107 yardas y Filadelfia tiene ahora una gran posibilidad de estar peleando con Detroit la primera posición de la Conferencia Nacional, ganado por 24-19, y los Cuervos de Baltimore, que siguen rezagados con respecto a Pittsburgh en el norte de la Conferencia Americana.
¡Qué defensa de Filadelfia, Enrique! ¡Qué defensa, eh! Y qué buen partido estuvo.
Sí, estuvo bueno ese partido, y los cuatro frontales de las Águilas de Filadelfia, extraordinarios. Nueva Inglaterra cayó en contra de los Potros, vino un touchdown del equipo de Indianápolis, se acercaron 24-23, quedaron unos cuantos segundos. Dice el entrenador jefe de los Potros, Shane Steichen, nos la vamos a jugar en la conversión, la logra convertir Anthony Richardson y con ello ganan los Potros de Indianápolis. Los Acereros de Pittsburgh, el día de ayer, bueno, este partido que fue de toma y daca de una forma espectacular en contra de los Bengalíes de Cincinnati, no puede jugar mejor Joe Burrow, quarterback de los Bengalíes de Cincinnati, pero su defensiva es malísima. Se han enfrentado más de 100 veces Pittsburgh y Cincinnati, y el día de ayer los 82 puntos es una marca para enfrentamientos entre ellos. 44-38 gana Pittsburgh. Qué buen partido Russell Wilson, más de 400 yardas, y Pittsburgh tiene marca de 4-3, y ahora sí Cincinnati, octava derrota. Yo creo que esto ya se acabó. Cargadores, octavo triunfo del año, con Jim Harbaugh como entrenador jefe, lo está haciendo muy bien. Le pegan a Atlanta, que tuvo un partido infame de Kirk Cousins. 4 pases interceptados. Aún así, Atlanta es líder en el sur de la Conferencia Nacional, que es la división más débil de la NFL. Washington aplastó a los Titanes de Tennessee. Partido también estuvo bueno, el de Jets en contra de Seattle, movidito. Y finalmente, Seattle, que estaba muy abajo en el marcador, se lleva el triunfo por 26-21. Marca de 7-5. Se mantiene como líder en el oeste de la Conferencia Nacional. Y los Jets, marca ahora de 3 ganados y 9 perdidos. Los Carneros vencieron a los Santos de Nueva Orleans. Para colocarse ahora con marca de 6-6, se ponen 21-14, y Carneros el próximo fin de semana va contra Búfalo, pero está solamente un juego de los Halcones Marinos de Seattle en su división. También el día de ayer Houston le gana a los Jaguares de Jacksonville. No sé si vieron la jugada.
Sí, qué bestial, ¿no?
De Trevor Lawrence, el quarterback del equipo de los Jaguares de Jacksonville, que estaba deslizando, la jugada ya pues prácticamente terminada, y un defensivo de los Tejanos de Houston va sobre él con todo, un golpe con el antebrazo directamente a la cabeza. Una jugada más que sucia, ¿no? Realmente terrible lo que se presentó el día de ayer. Se vaciaron las bancas.
¿Lo pueden castigar varios partidos?
Sí. Y además una multa económica fuerte. Y bueno, también Tampa le gana a Carolina. Esto fue en tiempo extra. Y el día de hoy estará jugando los Browns de Cleveland en contra de los Broncos de Denver. Browns, que pues ya es de esos equipos incómodos que da zancadillas, ya le dieron una a los Acereros hace unos cuantos días, y los Broncos de Denver, que están en este momento con un sitio para la postemporada como comodín. Bueno, también el día de ayer Minnesota, ¿cómo sufren para ganar los partidos los vikingos? Pero ganan, ¿no? Pero ¿cómo sufren?
10-2 los vikingos de Minnesota, Enrique. Pero ayer sí, la primera mitad hicieron 75 yardas. Uh-huh. Y después ajustaron en la segunda mitad y fue una segunda mitad muy buena.
Y Arizona llegó a tener ventaja de 19-6 sobre los vikingos. Arizona, buenos inicios, pero le ha faltado cerrar los partidos. Y Minnesota es algo muy curioso porque habla acerca de equipos de élite de la Conferencia Nacional. Dices, bueno, pues Detroit, Filadelfia y Green Bay. Pero nadie trae en la cabeza a Minnesota. Entonces es interesante esto de los vikingos. Y bueno, bajo una tormenta de nieve el día de ayer, los Bills de Buffalo aplastaron a los 49 de San Francisco. Christian McCaffrey se lastima la pierna, un problema básicamente en la rodilla. San Francisco, pues estábamos esperando a ver cuándo ya caminaba. La verdad es que creo que yo no va a caminar este año. Y los Bills de Buffalo, qué clase de partido. Qué partido también de Josh Allen, quarterback de los Bills. Se convierte en el primer quarterback en la historia que tiene un touchdown por la vía terrestre, que tiene un pase de anotación y que tiene una recepción de touchdown. Y los Bills, ahí están con el mejor equipo de la Conferencia Americana, y de este fin de semana al otro van contra Detroit, en lo que puede ser quizás el Super Bowl.
Mis respetos para los aficionados. ¡Qué bárbaro! Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Vámonos a Guadalajara con Luis Octavio Carol. Ya es oficial, lo habíamos comentado aquí desde la semana pasada o antepasada, no sé, nos lo dijo Dani Gironès en un enlace desde Barcelona, que había estado en el partido. El señor Oscar García es el nuevo técnico de las Chivas Rayadas del Guadalajara, ya es oficial. ¿Cómo está Luis Octavio? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Buenas tardes, gusto saludarte. Sí, ya hoy es oficial, hace pues una hora más o menos, las cuentas del Club Deportivo Guadalajara, sus cuentas de redes sociales, pues le hicieron el anuncio oficial, algo que, como bien lo dices, ya se venía manejando, ya se venía rumorando, y que de hecho el fin de semana pasado ya estaba más que cerrado con las diferentes versiones. Hoy lo hace ya oficial el Club Deportivo Guadalajara. Si te parece, escuchamos pues las palabras, el mensaje que manda el nuevo técnico del Guadalajara.
Que si soy un trotamundo, no lo sé. Es que me apasionan los retos. Cada liga, cada equipo, cada país en el que he dirigido me ha dado el bagaje para conocer muchas facetas de este fantástico deporte. Creo en la versatilidad del fútbol, en la estrategia. Quiero que mis equipos sean protagonistas, que sean proactivos para tener el control del juego. Mi objetivo siempre es uno: ganar. Creo en la grandeza de Chivas y en el poder de su afición. Hoy vengo a ser parte de su historia.
Bueno, pues ahí las primeras palabras por parte de Oscar García, el nuevo entrenador del equipo del Guadalajara. Dentro de su palmarés, Raúl, dos ligas de Austria, junto con dos copas y una liga más de Israel, es lo que tiene: 5 campeonatos, 309 partidos dirigidos como entrenador, 132 victorias, 94 empates, 83 derrotas son sus números.
Los últimos años ya no le fue tan bien. Un técnico que como jugador y como técnico siempre estuvo bajo el cobijo de Johan Cruyff, Luis Octavio.
Sí, que de hecho la etapa en la que Johan Cruyff estuvo como asesor acá con Jorge Vergara, fue uno de los candidatos antes que John Van Schip, no sé si recordarás al técnico, y bueno, fue uno de los candidatos. Sí, él tiene 15 años como estratega, 15 años atrás también como jugador profesional con en su momento con el equipo del Barcelona, y como bien lo dices, tal vez los números no le favorecen en sus últimas actuaciones, pero bueno, pues ahí es el nuevo técnico del equipo del Guadalajara. También algo que llama la atención, Raúl, pues creo que es el espaldarazo, ¿no?, para el proyecto todavía de los españoles que permanecían con el equipo de Chivas y que todo indicaba que era muy probable que salieran después de no conseguir la clasificación a la liga.
Después de esto van a seguir, pienso yo, ¿no?
Sí, tanto Juan Carlos Martínez como Fran Pérez, que son parte del proyecto que dejó acá pues los integrantes, ¿no?, de este comité técnico deportivo que tiene el Club Guadalajara.
Perfecto, Luis Octavio, gracias.
Saludos.
Si no le va bien como técnico diciendo poesías, va a ser bueno. Extraordinario.
Se vende bien. Recuerdo, este señor es interesante, pero hay algo que me llama la atención, ahora les digo. Fue asistente en la selección de Cataluña entre 2010 y 2012 y al mismo tiempo dirigiendo al Barcelona juvenil. Luego se fue a Israel con el Maccabi Tel Aviv, luego a Inglaterra con el Brighton en Hove Albion, luego Israel otra vez con el Maccabi Tel Aviv, en Inglaterra con el Watford, en Austria con el Salzburgo, en Francia con el AS Saint Etienne, el Olympiacos de Grecia, el Celta de Vigo de España, el Stade de Reims de Francia, últimamente el Leuven de Bélgica. Y lo que me llama la atención es que sus estancias son muy breves, o sea, fuera de cuando estuvo en la selección de Cataluña como asistente y al mismo tiempo con el juvenil del equipo del Barcelona, no ha durado más de dos años, que fue con el Salzburgo.
Mira, llamar la atención eso.
Oye, pero digo, al final es un... Como futbolista pasó por el Barcelona, estuvo en el Barcelona mucho tiempo, en las categorías inferiores del Barcelona, y en el Barcelona, como técnico, dirigió a la selección catalana, como decía Enrique, y al juvenil A del Barcelona. Te hace pensar que es una persona que trabaja bien con los jóvenes y que sabe lo que es trabajar con los jóvenes.
Por eso viene.
Y al final, pues Chivas, el mayor patrimonio que tiene Chivas hoy son los jóvenes, ¿no? No hay duda, y hay que sacarles jugo y hay que ponerlos a jugar bien, ¿no?
Y hay que sacar más jóvenes, ¿no?
Sí, pues tiene muchos Chivas, ¿no?
Sí, pero a Chivas le hace falta producir de estos jóvenes que ha producido, por ejemplo, dime uno que digas, este ya les cuajó y es un gran futbolista.
No, es lo que le ha faltado.
Eso es lo que le falta.
Es, ¿no?, lo que le ha faltado, sí.
Este hombre, Armando González, que le dice la hormiga, pintaba para ir bien como centro delantero, se lesionó desafortunadamente, pero influye mucho eso de los jóvenes en que venga, y también el estilo de juego que le gusta. O sea, si trabajaste tanto tiempo con Cruyff, pues es que tienes ideas similares, parecidas a la de Cruyff, y los equipos de Cruyff jugaban muy bien.
Sí, ahora, desde luego que bueno que sabe trabajar con jóvenes para impulsarlos en el equipo de primera división de Chivas, pero también necesitan a alguien estilo José Luis Real o Efraín Flores en su momento para las fuerzas básicas de Chivas, ¿no?
Yo creo que el futbolista, el técnico de jóvenes que más ha producido es José Luis Real, ¿eh? Yo estoy de acuerdo contigo.
Vamos a concederle el beneficio de la duda otra vez, ¿no? Porque la verdad que los últimos dos técnicos de fuera que ha traído Chivas le han funcionado, ¿no? Paunovic y Gago le funcionaron muy bien.
Paunovic y Gago no.
Pues digo, al final se fue, pero el sistema de juego de Gago, me parece que durante un buen tiempo Chivas jugó bastante bien.
Yo no estoy de acuerdo. Lo de Paunovic, sí. Paunovic, mi respeto, los llevó hasta el final. Ahora en Tigre lo está sufriendo. Pero Gago, no sé si estoy influenciado por lo mentiroso que soy, pero no, a mí no me convence Gago, su trabajo. No tenía gol Chivas, aunque jugara bien, pero bueno, ahora se la juegan con este hombre, ojalá tengan éxito, ¿no?
Pues sí, ojalá, porque la afición de Chivas se lo merece y se ha convertido, digo, fuera de esa final en donde tenía el título en la bolsa y se lo saca Tigres, pues también ha sido ya un buen rato de ser intrascendente.
Se filtró lo del, ¿cómo sea?, el bombo 1 y bueno, todos los bombos de lo que puede ser el sorteo del Mundial de Clubes. En el 1, Manchester City, Real Madrid, Bayern de Múnich, Paris Saint-Germain, Flamengo, Palmeiras, River Plate y Fluminense. Dos equipos brasileños,
Que le pueden dar guerra a cualquiera. En un Mundial de Clubes, un equipo brasileño le puede dar guerra a cualquiera.
Los nuestros están en el bombo 3, Monterrey y León, y en el bombo 4, Pachuca, en donde me llama la atención que hayan puesto en el bombo 3 a Botafogo, campeón actual de la Libertadores.
Oye, rapidísimo, el fútbol de Europa, el fin de semana, el Barcelona pierde de local con la Unión Deportiva Las Palmas, 2-1. Sorpresón en España, el Barcelona llegó muchas veces, pero al final Jasper Cillessen tuvo una gran actuación. El Barcelona con esta derrota, el Real Madrid, que ganó 2-0 de local al Getafe, se le pone a un punto, pero con un partido menos el Real Madrid, que vamos, lo tenía a 7-8 puntos hace poco, y el Atlético de Madrid se le pone a 2 puntos al Barcelona, 34 el Barcelona, 33 el Real Madrid, 32 el Atlético de Madrid. Se va a poner interesante la liga en España.
Hizo gol Mbappé, y buen gol,
Sí, muy bueno, muy bueno.
O sea que esta es una buena señal para el Real Madrid, que ya la tortuga, como le dicen muchos ahí en España, hizo su gol, hizo un muy buen gol. Pero esto lo siento por los que le van al Barcelona, pero la liga se va a poner muy interesante. Muy buena.
Por cierto, mañana juegan el Barcelona y el Real Madrid porque se adelantan partidos de la Supercopa de España. Juega el Barcelona contra el Mallorca, que va también el Mallorca a la Supercopa, y el Athletic Club de Bilbao recibe al Real Madrid, que el Athletic también va a la Supercopa de España. Y me parece que era lógico por cómo venía el Manchester City, cómo venía Liverpool. Liverpool le gana 2-0 al City.
Mallorca va por lo que hizo Javier Aguirre ahí,
sí,
también,
sí, correcto, por quedar subcampeón de la Copa.
Así es. Pues con esto nos vamos. Ya no se vaya usted porque ya viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.